Bienvenidos a Marullo, el podcast. Una conversación entre tres amigos que no paran de conversar y de reírse. Yo soy Pedro Reina Pérez.
Y yo soy Ana Teresa Toro.
Silverio Pérez por aquí.
Los saludamos desde el pueblo de Salem, New Hampshire.
Que no es el de las brujas.
Pero se llama igual.
Pero es que es cerca, ¿verdad?
Es cerca y yo me siento muy a gusto en estos espacios.
Sí. Y la vida nos trae a Salem porque se está celebrando muy cerquita de aquí, cruzando la frontera estatal en Lawrence, Massachusetts, la Feria Internacional del Libro de Lawrence, que este año se le dedica a la ilustre Ana Teresa Toro y a los miembros de la revista Guajana.
Sí. Ah, pues qué bien, porque pues yo inicialmente pensé que era Salem el de las brujas y que se te dedicaba a ti precisamente.
Que hubiese sido un gran honor, por supuesto.
Le agradecemos la hospitalidad de los organizadores que nos pusieron en este Salem, que queda como a 15 minutos de Lawrence, y estamos en otro estado y nos sentimos como si estuviéramos otro planeta.
Yo cuando crucé me sentí internacional.
Sí, no, la verdad había una sensación de frontera.
De frontera. Y entonces habíamos hablado como que del humor.
Correcto, el tema del programa de hoy es el humor, un componente tan importante de la vida, pero que bien pensado uno se da cuenta que el humor es una cosa muy seria.
Sí, y también es parte de lo cotidiano, por lo menos a mí, yo creo que todos los días, en varias ocasiones, pasa por mi mente una mirada de la vida desde la perspectiva del humor.
Sí, y a mí me parece una cosa súper saludable y súper de síntoma. Yo creo que una sociedad es más saludable en tanto y en cuanto se puede reír de sí misma. Y creo que hay que defender el humor, porque muchas veces de pronto llega un momento en que no nos podemos reír de nada. Y a la vez hay esa línea entre la risa y la ofensa. ¿Cómo tú has manejado eso, Silverio? Porque tú llevas 3 días haciéndome reír y nunca me he dado por ofendida. Entonces, es una línea súper fina.
Pues mira, yo creo que cuando uno lo incorpora a su vida como parte de ella, pero no es un acto como que consciente, yo creo que tiene que ver con cómo uno va desarrollando en su estilo de personalidad esa mirada de la vida. Y yo tengo que decir que yo tengo un maestro en mi casa donde me crié, que mi papá siempre se crió como que con ese toque de humor.
Un puntito ahí.
Sí, o sea, él siempre, yo recuerdo que cuando, y lo cuento en el libro que va próximo a salir, que cuando a mí me saltaron de grado, que era tradición en el campo, me pasaron de primero a segundo, de segundo a tercero, y yo llegué a casa con mi mamá como que contento, me habían subido a tercer grado. Y mi papá dice, ¿pero cómo es eso que en un año te han pasado 3 grados y yo estuve 5 para llegar a tercero? Pero él siempre lo hacía como que una forma de un puntillazo. Los otros días, aún a sus 104 años, mi esposa, los otros dijeron, Silverio, ¿usted vio el periódico? Porque estaba allí puesto. Y ella lo decía para si lo podía coger y ojearlo. Y él le dice, sí, de hecho lo estoy viendo ahora mismo. Le digo los otros días, me voy tempranito porque tengo que ir a hacer maleta. Y me dice, ¿por qué no compras una?
Y ya.
Y él constantemente está haciendo ese tipo de referencias. Yo creo que yo aprendí a eso, a que el humor es un juego. Es un juego continuo que a mí personalmente me divierte y creo que divierte a la gente que está alrededor.
No, yo tengo dos recuerdos muy, muy vívidos de cuando era chiquito. Uno, que en mi casa se recibía el Selecciones del Reader Digest.
Sí.
Que fue
la
una
raíz
de mis fuentes.
Abuela
sino,
lo leía.
Si no, mi primera fuente literaria, porque en mi casa esa revista se leía
sagrada
con mucha devoción. Y ahí había siempre una sección que se llamaba Las
Risas
Remedio
Infalible.
Sí.
Y era como que, en términos actuales, bien monga. Pero uno se sentaba a reírse y a ver esos chistes. Y el segundo es la presencia en mi casa enorme de José Miguel Agreló. Porque José Miguel Agreló entraba a las 7 de la mañana con su alegre despertar. Y escuchar el programa era una cuestión obligada, ¿no? En mi casa se podían medir los momentos del día por el programa radial que estuviera puesto en la casa.
Mira, el humor le ayuda a uno también como que a enfrentar situaciones como que de otra forma. Me citan a mí, a Torrey, el área de los bancos, a una reunión importantísima con el vicepresidente de una compañía que van a lanzar la inauguración de un edificio allí en el área bancaria. Y yo llego tempranito, todavía en el estacionamiento no hay autos porque el edificio todavía no se ha inaugurado. Y cuando estoy acercándome al elevador, el policía del área, de allí que está cuidando el edificio, se me acerca y me dice: Silverio, usted tiene como que un rotito en la parte de atrás del pantalón.
El diminutivo era importante, de
Sí,
rotito.
y yo le doy las gracias. Y me toco en la parte de atrás del pantalón y no es un ratito, yo me estoy tocando la nalga, estoy palpando el calzoncillo.
Era una esfera.
Cabía la mano.
Sí, entonces toco al otro lado lo mismo, pero decido entrar al elevador y cuando entro al elevador yo lo miro a él, que él me está mirando como que perplejo, o sea, él va a seguir
Va a continuar.
con ese roto así. Y yo estoy subiendo al elevador preguntándome qué pasó, en qué momento yo me enganché en algo que es que se rajó el pantalón o qué. Entro, me están esperando al elevador y yo estoy entonces entrando con la espalda pegada siempre a la pared.
Un movimiento.
Sí. Me siento en la reunión sin que ellos vean mi parte trasera y en medio de la reunión yo descubro qué fue lo que sucedió y es que en una ocasión yo grabé en mi casa con Luis Raúl un paso de comedia para un especial de él, donde él hacía de un mono, de los que andan sueltos por Puerto Rico, y yo hacía de una gallina de palo. Por lo tanto, se había comprado un mahón al que se le había sacado la parte de atrás para sacar un rabo.
No, no,
Entonces,
no.
cuando nos estábamos mudando, Jessica encuentra ese pantalón que lo trajeron ¿sabes? De prop. Ay, mira este pantalón que tú hiciste con aquel paso de comedia con Luis Raúl, ¿qué hago con él? Yo sentimental, Luis Raúl acaba de morir.
Vamos a
Guárdalo,
guardarlo.
guárdalo por ahí. Bueno, pues ese día parece que yo me metí al closet y agarré el primer mahón que había y me puse ese pantalón. Así que me invitan esta gente a almorzar y
Luego de la reunión, o sea.
entonces yo le tengo que confesar, miren, esto es lo que me ha pasado y les conté y aquellos se querían arrastrar de la risa. Se podrán imaginar que yo le conté esto a Jessica y Jessica estuvo las 3 horas que yo estuve fuera de la casa bien preocupada, estresada, porque ella, una cosa como eso, sería una destrucción total
Pero por
para él.
supuesto.
Pues para mí es un incidente más que yo lo manejo como si nada. Y yo creo que ahí es que está la diferencia. Tiene que ver con personalidad. El cómo
Sí,
tú manejas el humor. Tiene que
como
ver
uno se
con
acerca a las
personalidad.
cosas. Ahora que hablaste de eso, a mí me pasa que yo no, generalmente no tengo la intención de escribir algo que sea gracioso. Pero me doy cuenta a veces leyendo o compartiendo con gente que la gente se ríe sobre todo de cosas que son súper cotidianas para mí. Por ejemplo, cuando yo le expliqué a la gente, a mis compañeros en el periódico, que en Ay Bonito cotidianamente yo compraba huevos de doble yema, aquello fue un chiste, pero por semanas. Pero es que en la huevera de Asomante normalmente venden pues huevos más grandes que tienen como un bultito en la esfera, o sea, no, no son perfectamente esféricos y son huevos gemelos de doble yema que por lo general son los que ponen las gallinas más viejas. Cada vez que digo que es la gallina más vieja, aquello se quiere caer. Entonces, toda esa cotidianidad del
Pero eso
campo,
es algo que yo
no
acabo
sabía.
de descubrir.
Pues
Yo
mira,
sabía de las quenepas, guaretas
pues
de
hay huevos
Ponce.
guaretos que tú abres ese huevo y sale doble. Y esos huevos son tan grandes que no caben en los empaques regulares de huevos y los venden en la huevera para la gente que hace pastelería, bizcochos y esas cosas porque son unos huevos más grandes.
¿Y para ustedes qué define el buen humor?
Yo creo que el buen humor es tener esa actitud continua de mirar esa parte graciosa de la vida. Yo creo que hay comediantes que no tienen buen sentido del humor. Yo creo que, bueno, yo conozco personas que se dedican a la comedia, pero personalmente son agrios.
Qué cosa, ¿no? Y lo curioso es que una cosa es hacer reír y una cosa es ser un buen humorista.
Claro.
Eso es lo que estás planteando.
Sí, sí, porque hacer reír, tú puedes tomar la vía fácil, que es lo que sería un chiste en una barra o en cualquier esquina.
Sí, cuatro malas palabras.
Sí, y una referencia al sexo y ya tienes a la gente riéndose más por inhibición,
claro,
que por provocación. Y yo he adoptado siempre el humor por la provocación. Claro, yo tengo también, además de esa semillita que sembró mi papá, el hecho de que yo me encontré en mi camino e inmediatamente en la vida a dos maestros, Jacobo Morales y a Eddie López. Eddie López, que fue el fundador de Los Rayos Gamma, que tenía una columna en el periódico en San Juan Star que se llamaba Candid Flowers, refiriéndose a un personaje que se llamaba Cándido Flores. Y que él tomaba toda la situación política del país y la traducía en humor. El humor es un ejercicio del intelecto.
Sí.
Es un ejercicio del intelecto. A mí me parece que una persona con buen sentido del humor, eso está vinculado con la inteligencia y con una mirada balanceada de la vida. Pero hay personas agrias, sean comediantes o no lo sean, en su quehacer diario. Y ese tipo de personas no necesariamente les da gracia lo que a nosotros nos podría dar gracia, y son serios. En Puerto Rico había un perfil de que el independentista era un hombre serio, y eso de estarse riendo de cualquier cosa, eso no era
bien
de patriota.
Sí, pero ¿sabes qué dices eso? Y me haces pensar en cómo a veces el humor no recibe de pronto, yo creo que ese respeto intelectual que para mí tiene, porque lo acercamos demasiado a la figura del tonto del pueblo. El tonto del pueblo que nos hace reír, ¿qué tal?
El bufón.
El bufón. Y sin embargo, es muchas veces el bufón el que abre la compuerta por la cual se van por ahí todas las tensiones, todas las ansiedades de la gente en un momento. Lo vivimos en el huracán. En el momento, a mí me llama mucho la atención una de las canciones que tú hiciste en una de tus parodias, Silverio, en la que estás hablando de bañarnos con el cubito. Y la gente se parte de la risa hablando del cubito y hay que bañarse y la gotita de agua y qué sé yo. Y uno se está riendo porque uno se ve en esa misma situación que puede ser muy incómoda, pero vista desde el humor resulta liberador. Y hacia el final de esa parodia, tú terminas diciendo, la canción es con Despacito, uh-huh, y al final de la parodia...
Despacito, se nos va vaciando nuestro Puerto Rico.
Claro, entonces es un golpe súper amargo hacia ese final, pero estamos dispuestos a pensar en estas cosas duras porque hemos estado en un ambiente de risa que nos permite procesar ideas más complejas o más profundas a las que no estaríamos abiertos si se nos presentan ahí de frente. O sea,
yo concurro en que una cosa es hacer reír yendo a los lugares comunes y reproduciendo, digamos, los personajes típicos, y otra, hacer reír interpretando la realidad. Uh-huh. O sea, mirando algo cotidiano que está sucediendo en lo que tú eres también
ese,
una maestra con los rayos gamma.
Ese es el reto.
Porque cuando tú miras este tipo de humor verdadero, de la persona que ve una situación y de momento le encuentra los hilos con los que tejer una cosa y nos lo devuelve con una propuesta de que lo miremos de otra manera y que produzca la risa, eso es magistral. Y yo echo de menos, fíjate, en Puerto Rico actualmente, humoristas que trabajen en esa dirección, que cojan lo cotidiano y lo vuelvan a algo que nos permita reírnos del absurdo que nosotros vivimos. Nosotros hemos tenido una tradición de humoristas extraordinaria, pero echo de menos, así como el decano de los historiadores, el fenecido padre jesuita Fernando Pico, decía, yo todavía echo de menos la gran novela puertorriqueña, ¿no? Porque él decía, aquí están todos los ingredientes para que alguien construya una gran ficción con este absurdo que nosotros vivimos. Yo echo de menos hoy día un humorista que nos devuelva nuestra propia locura en otra clave, como quizás ocurre en Estados Unidos con Trevor Noah y con
Stephen Colbert.
Stephen Colbert,
invitado,
que obviamente estoy siendo aquí muy injusto porque esta gente tiene una mesa de escritores que cogen y procesan la realidad diaria todos los días, y que entonces lo que vemos es la producción de un montón de gente. Así que voy a proponerle a nuestros escuchas que nos escriban por las redes sociales. Por Facebook estamos como Marullo. Y en Twitter y en Instagram, arrullo, arroba.
Ahí tenemos un buen. Pero por ahí se va por la arroba y dos o tres cosas.
Arroba Marullo Media. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Y voy a proponer para cuando regresemos, ¿quiénes nos hacen reír? Hay personas que te hacen reír, ¿qué situaciones en la vida te hacen reír? Y así los oyentes también pueden contestar esa pregunta.
Perfecto, esto es Marullo.
El libro 787 de la semana se titula Están los locos y los que se hacen, del ex juez Irán Sánchez Martínez. El autor declara ser un fiel fanático del humor que siempre ha pensado que en la medida en que se le pueda buscar el lado menos malo a las cosas, el golpe dolerá menos. Lo consigues en libros787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Para que no te arrope la resaca navideña, aprovecha el Marullo Kit, un libro de Anaté, uno de Silverio y otro de Pedro. La mejor manera de leerlos a los tres. Búscalos en libros787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Bueno, regresamos a Marullo y hoy el Marullo se llena de humor porque ese es el tema que estamos tratando. Y yo planteaba en el segmento anterior, ¿quiénes nos hacen reír? A mí me llama la atención que yo, trabajando por muchos años en el humor, poca gente me hacía reír de los que se dedicaban a hacer humor. Y uno de los que me hacía reír era Tabín Pumarejo. Porque tenía un sentido de humor como tan inocente que a mí me provocaba risa. Por ejemplo, él decía, y es más, y tú sabías inclusive que el punchline ya estaba casi establecido, pero la forma de decirlo, la forma inocente en que él planteaba su humor, a mí me hacía mucha gracia. Él decía, por ejemplo, que Paquito Cordero, el productor que hacía el noticiario, el show del mediodía, era bien maceta, pero que con él ha sido siempre bien generoso, y cuando él decidió estar en el show del mediodía, Paquito decidió pagarle el mínimo federal, que era 7 y pico la hora.
Mira,
pero
para
como
allá,
su programa era de 15 minutos, él terminaba ganándose como dijo dos.
una cuarta parte.
Decía en su stand-up que él se preocupó muchísimo cuando empezaron el dragado del lago Carraízo, porque iban a encontrar allí las cajas de disco que él hacía que no se vendían y las tiraba en el lago.
¡Bendito! Entonces, es siempre que hay ternura.
Exactamente.
Tenía ternura. Exactamente. Esos son los chistes que uno dice, son tan malos que son buenos.
Pero yo creo que es que ese elemento de la ternura. Fíjate que cuando yo termino esa parodia que dice, y se nos está vaciando nuestro Puerto Rico despacito, estás tocando ahí el
botón,
sentimiento,
sí,
el humor. Tener esa delicadeza cuando uno construye el humor es algo. A mí, personalmente, el humor un poco weird, de personajes que son como que extraños, para Astracano, a mí no apela a lo mío. Yo hay veces que estoy viendo, desgraciadamente en Puerto Rico, programas que son de comedia y puedo pasar una buena media hora y no me arrancan ni una sonrisa, pero no, ni los critico ni los censuro, porque pienso que apelan a otras personas con otro sentido del humor.
Sí,
pues chévere.
A todos nos hacen reír cosas distintas. Pero también eso que dices, a mí me hace sentir muchísimo respeto por la gente que nos hace reír, porque también para hacer reír tú te tienes que vulnerar. Porque muchísimas veces, o en la mayoría de los stand-up comedy, de los shows que vemos, el comediante se vulnera, nos muestra sus vergüenzas, nos muestra sus pudores, para que nos atrevamos a reírnos de las nuestras. Y eso es una cosa que yo admiro muchísimo del proyecto de Teatro Breve en general, pero en particular del proyecto de La Noche de Jevas. Primero porque siempre ha habido una idea de que las mujeres no somos graciosas y que las mujeres no podemos hacer reír. Y estas mujeres han probado una y otra vez con muchísimo éxito que sí, sobre todo porque ellas al hablar de cosas que para las mujeres siempre han sido un tabú o que en la sociedad son un tabú.
¿Lo hacen sin inhibición?
Sin ninguna inhibición. Ah. Ellas hablan de las salidas al beauty, ellas hablan de los pelos, ellas hablan
de tampones, de las reglas, de salir embarazada.
De los vómitos de los niños.
De la primera noche que se acostaron con un jevo o lo
todo.
Que sea.
Todo. Y eso de repente se torna tan liberador porque son cosas de las que no nos atrevemos a hablar siquiera, imagínate la posibilidad de atrevernos a reírnos.
Para la gente que no conoce a Teatro Breve, se trata de un grupo de teatro de improvisación que comenzó ya hace más de 10 años y que tiene una sede permanente en el Teatro Chori Castro.
No, y ya hacen, ellos ya tienen, además de la improvisación, que lo hacen de vez en cuando, pero tienen ya sus piezas escritas y obras. Y...
No, y mezclan estilos, estando, sí. Hacen espectáculos temáticos, algunos de ellos extraordinarios.
Divertidísimo.
Y para la generación más joven, digo, de edad universitaria, son un referente porque montan temporadas, son consistentes, hacen shows especiales. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Noche de Jevas para ellos es casi una marca en sí misma.
Sí.
Ellas pueden cargar un espectáculo solas y ciertamente uno no tiene que ser mujer para reírse, vamos. Yo creo que la insolencia y la originalidad no están reñidas y ellas no le tienen miedo.
Eso, no le tienen miedo.
Sobre todo en una sociedad puertorriqueña que, ¿verdad?, en el trap pueden destruir una mujer, pero es todavía muy conservador en materia de educación con perspectiva de género, en temas de sexualidad. O sea, la mujer es un personaje muy acallado.
Sí, son bravas porque ellas hacen un pase de comedia que son las Real Housewives de Miramar, que digamos, pues Miramar, un sector esto, pues, cómodo económicamente y que tiene personajes parecidos o que evocan los personajes que ellas hacen en el pase de comedia. Ellas fueron a presentar ese espectáculo a un colegio en Guaynabo, pues, de digamos, de...
Bien. De ese nivel.
Un colegio bien, como dicen. Y entonces, pues, yo fui a verlo y a mí me dio mucha risa porque antes de comenzar el show vino una maestra y dijo, bueno, queremos que nadie se tome esto personal, esto es para reírnos.
Claro.
Y al fin y al cabo...
Que eso es terrible porque
eso fue...
el humor no se explica.
Claro, pero al final la gente se iba a morir porque también el humor es un gran espejo donde nos podemos ver y decirnos, ay, a la verdad que yo soy bien ridícula, o a la verdad que, pues que está bien, pues así soy yo, me puedo reír de esto y ya. O sea, ese gran espejo que es el teatro y a su vez el humor, es súper necesario para uno procesar las cosas que la vida te pone de frente, que por lo general son bastante terribles.
Mira, mi primer encuentro con poder desde una tarima, hacer un poco el ejercicio de stand-up, ocurrió cuando yo empecé a contar lo que a mí me había pasado con el portón que me rompió un brazo. Uh-huh. Yo decidí, no porque lo razoné y desarrollé una estrategia, sino porque es mi naturaleza, el que yo no iba a hacer de eso una desgracia. Yo no me iba a ir por el lado de convertirme en víctima. Yo decía, pues mira, el accidente del portón donde yo demostré que doy mi brazo a torcer, pues fue para mí una enseñanza, porque la primera vez que yo expliqué eso ante un grupo de personas, yo me di cuenta que la gente se podía reír de una desgracia que a ti te había pasado. Y eso no desmerecía el dolor que pasaste en un momento determinado, pero para mí el explicar lo que a mí me pasó con lo del portón fue mi puerta al stand-up.
Yo personalmente creo que los rayos gamma son otro, sí, referente para mí, porque cualquiera que viera televisión de los años 80 y 90 sabe que se trataba de un grupo que encabezabas tú junto a Horacio Olivos, Jacobo Morales y Soncha Logroño, que llegó a tener un espacio televisivo semanal, pero que siempre acudíamos a ese espacio esperando que se iban a inventar. Yo he echado mucho de menos a los Rayos Gamma, a pesar de que no han estado tan activos. En estos días están haciendo cosas y preparando espectáculos, porque realmente la situación puertorriqueña rebasa. O sea, casi pide a gritos a alguien,
sí,
que se ría y que le saque punta a las cosas, pero me parece que todavía tiene vigencia. Te salen a la calle con algo y los que los conocemos y los que no nos conocemos van con curiosidad a ver eso de montar canciones, porque es un espectáculo muy complejo. Son pasos de comedia, son canciones, son casi relatos de
Novela.
stand-up. O sea, es como, vamos.
Claro, mira, Los Rayos Gamma fue el primer programa en televisión que le llamó a los políticos por su nombre cuando se hacía comedia. Se alquilan habitaciones, eran un programa que precedió a Los Rayos Gamma, que lo hacía, el personaje era Marunga, y era una mujer. Y decían los nombres de los políticos, uno sabía que era ese político, pero no lo decía completamente. Eddie López y los Gamma fueron los que empezaron a llamar a los políticos por su nombre y se rompió esa barrera. Y de ahí en adelante, a mí me parece que los Gamma han hecho esa función de coger el dolor de la realidad puertorriqueña y arrancarle una carcajada. La primera vez que nosotros estuvimos en la Fortaleza, fuimos en nuestra vida en dos ocasiones, la primera vez a invitación de Don Luis Ferré, a que hiciéramos nuestro espectáculo allí, arrancando Los Rayos Gamma en 1971. Había salido una noticia, dos noticias que inmediatamente Eddie agarró. Una, que a un periodista que cubría el Capitolio y que fueron a una reunión en Fortaleza, le prohibieron entrar porque no tenía media, porque no estaba usando media. Eso era como de mal gusto. Entrar a la Fortaleza sin media. Y la otra fue que doña Julita Rivera de Vicentí, que era secretaria de la vivienda, al presentar a don Luis Ferré, se equivocó y dijo don Luis Muñoz Marín. O sea, 1968 al 70, Muñoz
Grave
Marín
error.
era un nombre demasiado predominante, Luis Ferré era el nuevo que venía. Pues, ¿qué hizo Eddie? Tan pronto nosotros nos subimos allí en aquella tarima, en el patio de la Fortaleza, y nos sentamos, Eddie hizo que nosotros disimuladamente subiéramos un poquito el pantalón para que viéramos que todos no teníamos media. Y entonces Eddie pregunta, ¿podremos quedarnos a hacer nuestro show? Y entonces los funcionarios de gobierno se quedaron serios, miraron a Don Luis, cuando Don Luis se rió, ellos se rieron.
Tuvieron permiso.
Entonces, pues después que se rieron, pues Eddie dijo, le damos las gracias por esta invitación aquí a hacer nuestro show en la Fortaleza a don Luis Muñoz Marín.
No.
Y entonces, luego que se acabó el show, don Luis nos invita al patio de Fortaleza, que tenían un cóctel, y no se me olvida el que me pasa por el lado y me echa la mano así por el hombro y el otro brazo a Eddie López y le dice, no dejen de hacer sátira. Porque la sátira hace que o nos riamos o lloremos. La situación de Puerto Rico hace que riamos o lloremos. Y es necesario que haya gente que haga que nos riamos de lo que nos pasa. Y nunca se me olvidan esas palabras premonitorias de Don
No,
Luis
y
Ferré.
acabas ahí de mencionar ya, y anteriormente también
Eddie
a
López.
Eddie López, y yo creo que la gente no sabe que el nombre original de los Gamas era el efecto
De los
de
rayos
los
gamma
Gamas sobre Eddie
sobre
López
lo de Eddie.
haciendo humor a partir de su propia enfermedad. Cuenta un poquito de eso.
Cuando nosotros comenzamos a juntarnos para hacer los gamma, casi inmediatamente se le diagnostica cáncer a Eddie. Él nos había convocado porque le habían censurado algunos de sus chistes en Esto no tiene nombre.
Un
Entonces,
programa de televisión también de
lo que
referencia.
pasa es que surgió cuando ocurre el asunto de Culebra, de la Marina en Culebra y de las protestas en Culebra. Él se inventa una noticia que arrancaba de esa realidad y decía que había habido un golpe de Estado en Culebra, organizado por un veterinario, que a su vez había tomado también las islas de Mono, de Mona, de Monito, y entonces todas las islas que mencionaba era con nombre de animal. Y que se había creado una confederación de esas islas, presidida por un veterinario que reclamaban la independencia. Y él tira eso en Esto no tiene nombre, un viernes por la noche, y a la 1 de la mañana están llamando de Roosevelt Roads a Guapa Televisión para preguntar de esa noticia que había dado este reportero. Lo que pasa es que Eddie, además de ser periodista, también era el anfitrión de Cara a Cara ante el País, que era un programa de análisis político y tenía una credibilidad. Se ha formado un revolú con esa noticia de Eddie, y desde ese día en adelante don Tommy le dijo: vamos a mirar los libretos porque
vamos, no quiero más problemas.
Y entonces hubo parodias que, mira, mejor no.
Por si acaso.
Pues entonces un día llamas a Jacobo, y Jacobo, que me conocía a mí de yo hacer el programa Borín que Encanta, vamos a juntarnos a hacer las parodias censuradas en el Café Teatro Latea de la calle Sol 280. Y en el proceso de organizar las parodias, lo diagnostican cáncer. Y cuando le preguntamos que cómo vamos a llamar al espectáculo, dice: el efecto de los rayos gamma sobre Eddie López, porque su tratamiento de cáncer era con rayos gamma. En aquel momento había una obra de teatro que se llamaba El efecto de los rayos gamma sobre la Flor Maravilla. Y él parodió eso. Y desde ese momento, pues ahí se quedaron los rayos gamma, y él empezaba el stand-up diciendo: los signos se han vuelto locos. Yo nací Acuario y ahora soy Cáncer. La gente empezaba a reírse, y de pronto como que se les frisaba la risa porque se daban cuenta que le estaba haciendo un chiste de humor muy negro.
Pero estás diciendo algo bien importante, porque a veces pensamos que por reírnos de algo cancelamos un llamado a la acción. No. Y a veces la risa comienza, es un primer paso hacia un pensamiento mucho más profundo, y lo recibimos porque nos ha tocado de un lugar sensible, porque cuando nos reímos también somos vulnerables. Reírse también es una forma, es como llorar, quien te ve riendo te ha visto llorar.
Reírse también es una forma de establecer cercanías.
Sí.
Tú estás en un lugar y te ríes de lo mismo en un teatro, y la persona que está al lado tuyo se rió de lo mismo, ahí se genera una cercanía ahí, y el manejar asuntos difíciles. Mira, nos reunimos los otros días, mis hermanos, para manejar el asunto de los gastos funerarios futuros que podríamos tener con mi papá y mi mamá. Y uno de ellos, que ya tiene sentido molesto, pero de verdad, en el caso de papi, de verdad hay que pensar en eso, porque después de 104 años no se le olvida que él tenga alguna idea futura. Entonces estamos hablando de la posible muerte de nuestros padres.
Que es algo obvio.
Y ahí, pues hay risa. Y entonces yo creo que eso ayuda al proceso de sanar y de enfrentarnos a momentos difíciles.
Pues yo quiero cerrar dándote las gracias, porque yo he concluido que tu trabajo como libretista y como comediante es extraordinario. He tenido la oportunidad de estar juntos en estos días y verte, y tengo un renovado aprecio, siendo sanadora la oportunidad de reírme con tus pasos, y quiero más, quiero que quiero ver a los rayos gamma todo el tiempo, quiero ver ese humor tan fino y tan incisivo que tú tienes.
Pienso totalmente lo mismo. Bueno, esto ha sido Marullo, Silverio, Pedro, Ana Teresa, desde alguna latitud de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Lawrence.
Al pasar una frontera.
Sí, que
tan pronto terminemos este programa, Ana Teresa se montará en su escoba y se irá a Salem.
Por supuesto, mi escoba ha sido llevada al mecánico.
Marullo es un programa de Marullo Media. Sus productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La música es de Warionex Morales Matos, el diseño gráfico de Lidia María Ponte, la fotografía de Javier del Valle. Síganos en las redes. Marullo en Facebook, @ Marullo Media en Twitter e Instagram. Nos despedimos. Yo soy Pedro Reina Pérez.
Ana Teresa Toro.
Silverio Pérez.
Esto es Marullo.